Luces, cámara, acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Apreciados oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Mirada Opulenta, la número 514, dedicada a lo mejor del cine y la imagen, el movimiento. Hablaremos hoy de cómo la actual reforma tributaria afecta al arte y la cultura, pero particularmente al cine. A propósito de la película Monk, comentaremos la importancia de Ciudadano Kane en el panorama del cine mundial. Según noticia publicada por Laura Camila Arevalo en el diario El Espectador del 16 de abril de 2021, el futuro del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico en Colombia está en veremos por cuenta de la reforma tributaria. Junto con otras medidas anunciadas dentro del texto de la reforma tributaria propuesta por el gobierno, se avecinan cambios en el recaudo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico Nacional. Los recursos para el fondo no saldrían ya de la contribución parafiscal, aquella que se recogía sobre todo a través de la taquilla en las salas de cine, sino que provendrán del presupuesto nacional y la voluntad del gobierno de turno. Una nueva preocupación nace y crece en la lista sobre la proclamada nueva reforma tributaria. Se estima que dicha reforma será la muerte del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico en Colombia. Aunque el gobierno nacional, en el texto completo del proyecto de reforma, anunció la creación de una nueva figura para garantizar la vida de este fondo promocional para la imagen audiovisual. A pesar de ello, tanto el sector cultural como el audiovisual encendieron las alarmas al deducir que se eliminarán los recursos del cine para trasladarlos al presupuesto nacional. Según esta interpretación sectorial y la recurrente experiencia histórica en materia fiscal, las promesas de garantía de supervivencia en materia de arte y cultura quedarían empeñadas por las necesidades coyunturales más urgentes. La excusa es bien conocida: primero la vida y después lo demás. En Colombia, lo demás siempre ha tenido que ver con las artes, las cuales terminan relegadas por otras necesidades menos vitales. Ante las necesidades y presiones del sector audiovisual, se creó el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico gracias a la Ley 814 del 2003, más conocida como la Ley de Cine. Este fondo bancario se incrementa cada vez que un colombiano paga una boleta de cine, y una parte de este porcentaje va para el fondo, que se usa, en su gran mayoría, para la producción de películas en el país. Como los dineros son públicos, deben ser vigilados por los organismos de control del Estado. Es por esto que el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía dirige los destinos de estos recursos. Proimágenes, a su vez, los recauda, los administra, los ejecuta y se los entrega a quienes se presentan por medio de convocatorias a postular sus guiones para ser producidos. El gobierno, al oficializar la reforma tributaria 2021, deroga a partir del 1 de enero del 2024 los artículos 5, 6, 7, 8, 13, 14 y 15 de la Ley 814 del 2003 y los numerales 1 y 6 del artículo 10 y sus disposiciones que resulten contrarias. A fin de apoyar la Ley 814 del 2003 y la Ley 397 de 1997, a partir del 2024, los recursos asignados en el presupuesto nacional para el Fondo del Desarrollo Cinematográfico no podrán ser inferiores a la cebada fiscal recaudada en el 2019. Por concepto de la contribución para el fiscal denominada cuota para el desarrollo cinematográfico, dicha suma será ajustada anualmente con la inflación, dice el texto de la reforma. Esto en principio suena bien. El gobierno se compromete a girar al fondo un monto no menor al que recaudó en 2019, año positivo para las taquillas nacionales. Pero ¿cuáles son los peligros de que los dineros no entren directamente al fondo por medio de una contribución para fiscal, sino a través del presupuesto nacional, es decir, a través de un giro del gobierno nacional? Según José Daniel López, representante a la Cámara, el fondo pierde autonomía, pues la principal fuente de financiación de esta cuenta es la contribución para fiscal, es decir, la taquilla y comercialización de las películas. Según la reforma, el fondo se financiará con cargo directo al presupuesto general de la Nación, cuyo referente de 2019 se ajustará según la inflación y al eliminar la contribución para fiscal, la gestión de los recursos perderá autonomía. En administración pública, tener una renta como la contribución para fiscal que ingresa directamente no es lo mismo a depender del presupuesto de la Nación y someterse al lobby para recibir dicha asignación presupuestal. El fondo no podrá incrementar sus recaudos. Si superada la pandemia y sin recuperar la curva ascendente de crecimiento, mayor consumo y movimiento económico, este crecimiento no impactará positivamente sus ingresos. Cuando a una entidad pública le dicen por ley tributaria que anualmente le asignarán recursos fijos más inflación, en la práctica no le asignan un peso más, menos aún para un sector con tan poco peso político como el cultural. Según estas dinámicas económicas, políticas y sociales, el costo de oportunidad para el sector cultural, artístico y audiovisual colombiano sería enorme y a futuro desastroso. Si hay un dinero destinado para el fondo, que además viene funcionando también desde su creación en 2003 y que ha significado un crecimiento tan positivo para el sector, ¿por qué quitarlo? ¿En qué se usaría el dinero de esta contribución para fiscal? Antes de la pandemia, los números indicaban un claro crecimiento en todas las ramas del audiovisual: creación, producción, comercialización y consumo. Los recursos del crecimiento se los quedaría el gobierno, y eso, sin ir más allá, es quitarle la plata a la cultura. En política, donde ponen los recursos, pone la voluntad, concluyó el representante a la Cámara. Existe además un alto riesgo para los cortometrajes nacionales por cuenta del descuento para el fiscal para aquellas salas de cine que proyecten cortos y largos nacionales. Si eliminan el descuento, no habrá razón para proyectar los cortometrajes. La exhibición de cortos quedaría gravemente golpeada, consecuencia nefasta para los talentos emergentes en el país, los directores de cine y en general, pues los jóvenes que se inician en la industria lo hacen a través de los cortos. Andrés Jaramillo, abogado de productoras de cine, coincide con las preocupaciones del representante Gómez. En principio suena muy positivo, dice él. Se entiende que se garantizarán unos giros mínimos anuales al Fondo del Desarrollo Cinematográfico. La Ley 1556 y el Fondo Fílmico están estructurados de la misma manera y el gobierno de turno no solamente ha incumplido con el requisito de progresividad de aumento del cupo, sino que lo ha reducido a su mínima expresión. Según Jaramillo, las implicaciones de estos cambios son muy graves y se aunan a las de Gómez. El cine dependerá casi que por completo de la voluntad del gobierno, comprometiendo el futuro de la producción de cine nacional. Jaime Tenorio, director de cinematografía del Ministerio de Cultura, explicó que el recaudo para el Fondo de Desarrollo Cinematográfico por el parafiscal de cine en 2019 fue de 33.2 mil millones y en 2020 fue de 5.9 mil millones. Y para el 2021, la cifra proyectada por Proimágenes es de 3.3 mil millones. Basados en estos números, las proyecciones del fondo no son las mejores para los próximos años, tanto por la pandemia como por los cambios en la industria. Sin embargo, a pesar de las promesas del gobierno, de las cuales tenemos una muy fuerte y nefasta experiencia, el futuro del fortalecimiento y consolidación del cine nacional penden de un muy débil y delgado hilo. En el cine internacional, por su parte, el estreno de Mank sobre la batalla que Herman Mankiewicz libró con el alcohol, su salud y los recuerdos, resurgen las dudas en torno al mítico creador del guion de la película El Ciudadano Kane. Mank, además de ser un homenaje a Mankiewicz, recoge las discusiones acerca del verdadero genio tras El Ciudadano Kane y los debates que lo adjudican a la apabullante personalidad e ingenio de su director Orson Welles. Mank recrea la obra de su vida y la génesis de aquella película que poco a poco se irá descubriendo como su canto de cisne y la obra que le hará ganarse un lugar en la historia del cine mundial. Mank, dirigida por el realizador y productor David Fincher e interpretada por Gary Oldman como el mítico director de cine Orson Welles, nos permite volver sobre El Ciudadano Kane, considerada por muchos como la mejor película de la historia. Ciudadano Kane, primer filme de Orson Welles mal recibida en su tiempo, es considerada como la mejor película de todos los tiempos. Delirio de ingenio y creación, una clase magistral de técnica, estructura y narración cinematográfica. El Ciudadano apenas recuperó el presupuesto invertido y la mala prensa, resultado de su temática sobre la vida personal de William Randolph Hearst, magnate de la prensa amarillista, la acompañó por muchos años como una maldición. Pese a sus muchas nominaciones, solo se llevó un Oscar a Mejor Guión en 1941. Ahora, tras 80 años, Mank, inspirada en el proceso de escritura del Ciudadano Kane, es una de las favoritas a los premios de cine de Hollywood. ¿Pero qué tiene de especial Ciudadano Kane? ¿Por qué la película no ha perdido su encanto a pesar de los años transcurridos? ¿A qué se debe que todavía sea objeto de culto entre los cinéfilos del mundo entero? Gracias a BBC Mundo les traemos hoy algunas de las claves principales para esclarecer por qué muchos académicos, artistas, críticos e historiadores la siguen considerando la mejor película de todos los tiempos. En primer momento, veamos cómo el guion revolucionario de Mankiewicz es uno de los grandes interrogantes de la historia del cine. ¿Cuánto de Mankiewicz está en la edición final del Ciudadano y cuánto de Welles hay en el guion original? Cualquiera que haya sido la influencia del uno sobre el otro, la película propuso una de las estructuras dramáticas más revolucionarias y atrevidas que haya conocido la historia del cine hasta ese entonces. Ciudadano Kane se centra en la vida de Charles Foster Kane, interpretada por el propio Orson Welles, un magnate de la prensa que tiene una enorme riqueza e influencia, pero que no alcanza el cargo político ni el amor que tanto ansía. Este relato es una versión ficticia de la figura del magnate de la prensa William Randolph Hearst, quien por cierto jugó un rol esencial para tratar de hacer que Ciudadano Kane fuera relegada al olvido. Pero en lugar de ser una película biográfica convencional, la obra de Orson Welles y de Herman Mankiewicz se convirtió en un rompecabezas que reúne múltiples narradores, perspectivas y saltos en el tiempo. El Ciudadano cuenta también con una colección de diálogos memorables por su ingenio y nos ofrece una visión aguda del estilo y del mundo interior de su personaje protagónico. Pero no se trata de un manual académico de técnica y estructura. El guion de Ciudadano Kane tiene más que ofrecer como entretenimiento que como manual de estilo. La película presentó una subversión de los géneros cinematográficos que no se había visto hasta entonces y que a través de los años la ha vuelto prácticamente inclasificable. En un principio, algunos la definieron como un drama de misterio, pero agrupar todos los géneros que ella engloba resulta una tarea de clasificación bastante complicada. La trama del Ciudadano Kane inicia con los acordes pesimistas de un tema musical compuesto por Bernard Herrmann. Se observa la silueta irregular de un castillo en la cima de una colina con niebla. Estamos en los territorios del más clásico terror gótico. El castillo bien podrá ser propiedad del mismísimo conde de Drácula. Luego la cámara nos desliza hacia el castillo a través de un extraño montaje. Una tormenta de nieve da paso a una bola de nieve y de este a la boca de Kane mientras exhala sus últimas palabras antes de fallecer. Se trata del nombre Rosebud. 2 minutos después, la película ya no es un filme de terror, sino un experimento surrealista, digno del mejor Salvador Dalí y del mismísimo Luis Buñuel, pero no por mucho tiempo. Unos segundos más tarde, Ciudadano Kane se convierte en un noticiero de televisión que recorre la biografía de Kane y nos muestra a Xanadu, su monumental finca en Florida, siguiendo el modelo del castillo Hearst en San Simeón, California. Luego, justo cuando ya nos estamos adaptando al género y formato de un falso documental, la película vuelve a cambiar de marcha y de género audiovisual. Mediante un flashback de carácter dickensiano, nos remonta a la infancia rural de Kane. Llegamos hasta 1871 y luego pasamos a una comedia de situación cuando Kane toma el control de un periódico. Más tarde la película deviene en un drama político, luego en una farsa entre bastidores y luego en un oscuro melodrama. Fusionando los diversos géneros trabajados hasta ahora, caemos en una historia de detectives, donde un reportero de investigación intenta descifrar lo que podría significar Rosebud. Nunca antes en la historia del cine se había visto una complejidad narrativa de este tenor, y ya en 1946 el historiador de cine George Saul calificó a Ciudadano Kane como una enciclopedia de técnicas narrativas y dramatúrgicas. Y es que la hazaña de contar una historia tan compleja se vio acompañada de un propósito igual de desproporcionado: jugar con las cámaras, las luces, los enfoques, una verdadera revolución en la técnica de él. Con las reglas que había marcado hasta ese entonces las leyes rígidas de la cinematografía hollywoodense, la película es una enciclopedia de técnicas, una escuela de cine en 114 minutos, una masterclass que ofrece, lección tras lección, diferentes tipos de enfoque, diversas profundidades de campo, retroproyecciones, grandes angulaciones, movimientos de cámara, primeros planos extremos y diálogos superpuestos. No es de extrañar que los estudiantes de cine e imagen audiovisual amen al Ciudadano Kane. Verla, estudiarla y analizarla es el equivalente a recibir todo un semestre de cine en una sola tarde. Esto también ha llevado a que la película no sea recibida de la misma forma por el público general, el cual puede encontrarla a veces demasiado abigarrada y pretenciosa. Quizás una de las razones por las que la película es tan vibrante es que su propio director, un jovencísimo Orson Welles, actor y director de teatro de apenas 24 años, su genio creador, estaba aprendiendo a hacer cine. Su primera película entonces fue un intento de revolucionar la dirección de cine, de la misma forma que ya había tratado de hacer en la radio durante su estancia en Nueva York, sobre todo con su adaptación de La Guerra de los Mundos. Pero aunque ya era una estrella de teatro y la radio, Welles no tenía mucha idea de las técnicas del cine. Se dice que una asistente llamada Miriam Geiger le hizo un manual sobre los diferentes lentes y las tomas que se podían realizar. Llegó entonces a Hollywood con la promesa de que podía hacer la película que él quisiera, sin interferencias, algo que en ese momento y aún hoy en día sería impensable. Muy pronto quedó cautivado por las posibilidades que ofrecía el cine como medio. Estas ingentes posibilidades del cine como medio de expresión, todas las utilizó El Ciudadano Kane, un estudio de cine bromeó diciendo que era el tren eléctrico más grande que jamás haya tenido un niño. Orson Welles fue capaz de imprimir a su primera película un dinamismo y una vitalidad que no logró repetir después y que tal vez no se haya vuelto a repetir en la historia del cine. Ninguna otra reflexión y análisis sobre el fracaso, el arrepentimiento y la crueldad del paso del tiempo ha tenido jamás una exuberancia tan juvenil como la de Ciudadano Kane. En un ensayo en The New Yorker sobre Ciudadano Kane, Pauline Kael afirmó que el éxito de la cinta fue el resultado del descubrimiento y del deleite en la diversión de hacer películas de Orson Welles. Gran parte del Ciudadano Kane habla de un genio que se vanagloria de su poder y confianza, y está hecha por un genio que también se enorgullece de su poder y confianza. Hoy en día, ningún director novato de 20 y tantos años tendría un control tan completo de un proyecto importante, y ningún director novato podría llegar a Hollywood con la ignorancia ingenua y la arrogancia de un Orson Welles. En 1941, Orson Welles era principiante y experto, licenciado y profesor, y si nunca más tuvo la libertad y la energía ilimitadas para hacer otra película como Ciudadano Kane, nadie jamás tampoco la ha tenido. Quedamos entonces a la espera de la entrega de los premios Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, programada para esta noche del 25 de abril, donde Mank es la favorita con 10 nominaciones. Apreciados oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos su sintonía y esperamos contar con ustedes en una próxima emisión de La Mirada Opulenta, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento. En nuestro correo electrónico, miradaopulenta@unal.edu.com, recibiremos con agrado sus comentarios, programación, sugerencias, críticas y voces de aliento. Hoy estuvimos con ustedes en la investigación, producción y dirección de este espacio, Sonia Velosa y Alejandro Hernández. Y deseándoles una feliz semana, los invitamos a que continúen en la sintonía de la Radio UNAL 30 años.
Luces, cámara, acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.